Arias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Entramos en la recta final de la campaña electoral. Todos los candidatos aprietan sus agendas para asistir a sus respectivos actos de campaña. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Bruselas, donde participa ya en la cumbre Unión Europea-América Latina, aunque va a ausentarse durante unas horas para protagonizar a última hora de este lunes un mitin en Huesca. Mientras, Ferraz reduce la contienda a consolidar una media docena de escaños en medio del intento de derrotar el pesimismo general en el PSOE, Ricardo Rodríguez.
El PSOE solo aspira a salvar los muebles y sus cuentas darían para fijarse en circunscripciones donde algunos escaños se jugarán por escasos votos. A tal fin, Pedro Sánchez carece de reparos en plantar durante unas horas a los líderes convocados por él mismo en Bruselas a esa cumbre Unión Europea-América Latina para dar esta tarde un mitin en Huesca. En esta cuenta atrás a las urnas, Sánchez ha decidido intensificar su presencia sobre el territorio y sus esfuerzos también están destinados a sacar a su organización del desánimo cuando muchos ven a Alberto Núñez Feijóo futuro presidente. La corriente es irreversible, aceptan desde distintas federaciones, ya no quedan balas, avisan, aunque en público se atengan al discurso oficial. El círculo presidencial intensifica la promoción de que hay partido y, por tanto, opciones de revalidar la coalición.
Último día para publicar encuestas electorales, sondeos que garantizan una mayoría absoluta del bloque de la derecha. Aún así, tal y como nos ha contado aquí en Herrera en COPE Narciso Michavila, presidente de GAT3, la esperanza del Partido Socialista está en una victoria por la mínima de los populares. Si Alberto Núñez Feijóo no llega a 160 escaños, dice Michavila, Pedro Sánchez podría continuar liderando el Partido Socialista.
Pero se daría un caso inaudito, el de un presidente que pierde unas elecciones y se queda en el Congreso.
Bueno, pero hay que reconocer que la biografía del presidente Sánchez está llena de cosas inauditas. Ningún presidente llegó con moción de censura, ningún presidente fue expulsado, o secretario general, ¿no?, de un partido fue expulsado y luego volvió mediante primarias. O sea, hay que ningún presidente convocó unas elecciones al día siguiente sin haberlo consultado con nadie más que con su Sanedrín.
Pues uno de los asuntos centrales de esta campaña electoral sin duda está siendo la situación del mercado laboral, más allá de los datos de paro, con más de 2.700.000 desempleados, con el peor paro juvenil de toda la Unión Europea, preocupa y mucho el relevo generacional en el mercado laboral. En las últimas dos décadas la población ocupada ha aumentado casi un 18%. ¿Qué consecuencias tiene en la economía la falta de ese relevo generacional? Claudia Cid.
Una merma del crecimiento económico y cambios en el mercado laboral. Pedro César Martínez es experto en recursos humanos.
Si no tenemos personas que ejerzan trabajos, pues al final, claro, las empresas o van a tener que buscar el auxilio de personas de fuera que nos vengan a ayudar a hacer ese trabajo, o si no, van a tener que sustituir esos trabajos por mecanización y automatización. Es un asunto que nos va a afectar en los próximos años y eso va a mermar el crecimiento económico.
En los próximos 15 años se van a jubilar 10 millones de personas y profesiones como kiosqueros, carniceros, pescaderos o camioneros son las que se van a ver más afectadas. Por eso los expertos recomiendan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para evitar la fuga de talento y atraer el del exterior, así como cambiar los modelos de negocio de las profesiones menos demandadas.
Y en España ya estamos inmersos en esta tercera ola de calor del verano. Hay avisos repartidos en más de media España. Andalucía es la comunidad autónoma donde más va a apretar el calor, sobre todo en Córdoba y en Jaén, donde pueden superar los 44 grados. En esta última provincia hace solo unos minutos se superaban ya los 35.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos desenlace para la primera fecha clave en el culebrón Mbappé, Bruno Casas.
Sí, porque el francés debía acudir hoy a las instalaciones del Paris Saint-Germain para pasar reconocimiento médico junto con sus compañeros. Vamos a ver si lo ha hecho enviado especial París, Javi Gómez.
Según la información que sale desde la seguridad del club parisino, Kylian Mbappé ya estaría pasando los controles médicos del club. Cerca de las 10:10 llegaba a esta ciudad deportiva de Poissy, al norte de París, tras él otros jugadores como Asensio, Berratti o Achraf Hakimi, pero hoy era un día marcado en el calendario de su fichaje por el Real Madrid y Kylian Mbappé ha vuelto a entrenar.
Gracias, Javi. Mientras tanto, seguimos haciendo acuse del mercado de fichajes. Gundogan ya está en las oficinas del Barcelona para firmar su contrato. En una hora va a ser presentado. Apuntamos más fichajes. El Pacha Espino ya es jugador del Rayo Vallecano para las próximas 3 temporadas y Marroca llega cedido al Betis para la próxima temporada con opción a otra. Lunes de resaca tras la hazaña histórica de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Anoche, en el último tramo de tiempo de juego, su entrenador, Juan Carlos Ferrero, nos habló de todo el proceso y lo que todavía nos queda por ver de su pupilo.
Al final, cuando empecé con Carlos, pues jugaba muy, 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 muy bien, pero había muchísimo por hacer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con todo, como hemos ido asimilándolo todo de rápido, pues bueno, al final vas pensando que todo puede ser posible. Y ahora, pues bueno, con Carlos, obviamente, creo que tenemos que ilusionarnos muchísimo y pensar en grande, que ya veníamos haciéndolo, pero bueno, ahora pues todavía más.
Un Carlos Alcaraz que, tras conquistar Wimbledon y mantener el número uno del mundo, pasa a ser el primer clasificado del circuito para las finales ATP.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. En una hora y hasta las 3 de la tarde, el Ayuntamiento de la capital va a activar la alerta amarilla en el Retiro y resto de grandes parques de la ciudad por rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y altas temperaturas. Ya son 27 los grados que marcan a esta hora los termómetros en la Plaza de Cibeles, en un día de mucho calor, con alerta naranja y máximas que van a superar los 40 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante tranquilidad a esta hora. Tan solo tráfico lento de salida en la A3 en Perales de Tajuña y en Rivas, y de entrada en la 6 en Majadahonda. Y te cuento también que un hombre de 38 años ha muerto tiroteado esta madrugada en una reyerta entre clanes familiares de los barrios de Orcasitas y Pan Bendito en Carabanchel. Los implicados son miembros de dos familias enfrentadas. Por el momento no hay detenciones. Escuchas Herrera en COPE.
La tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ofrelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
2 de cada 10 españoles ha comprado productos falsificados de forma intencionada este último año. Va más, ¿eh? Porque 1 de cada 3 europeos, que es más de un 30%, justifica la compra de estas imitaciones cuando el precio del original es elevado, sobre todo si hablamos de productos de lujo. Pero si focalizamos el estudio en la población joven, generación Z, los que son menores de 25 años, la cifra asciende al 50%. Me llamó mucho la atención este dato y quise preguntar a varios jóvenes acerca de este asunto este pasado fin de semana.
Pues un bolso Christian Dior, que ya está empezando a ser más Dior que Dior, porque se le están cayendo todas las letras.
Pues como desde hace muchísimo tiempo ya apenas se emite fútbol en público, yo lo suelo ver en plataformas de streaming piratas, tales como Roja Directa o Pirlo TV.
Yo llevo un montón de años comprando perfumes de imitación, porque es verdad que a lo mejor me gusta el aroma de una marca específica, pero los precios son ridículos y al final las imitaciones son prácticamente iguales, no se nota la diferencia.
El comercio y los fabricantes pierden al año más de un 10% del volumen total de sus ventas aquí en España. Motivo suficiente para que desmantelar este mercado sea objetivo de importancia para la Policía Nacional. La inspectora María Cirre es jefa del Grupo 3 de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual y ha tenido la amabilidad de cogernos el teléfono esta mañana. Inspectora, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. El pasado 27 de junio se llevó a cabo una operación contra la falsificación de marcas de ropa y calzado en el barrio madrileño de Lavapiés. Somos el segundo país de la Unión Europea que más falsificaciones compra por detrás de Bulgaria. ¿Es un mercado en auge?
Sí, por supuesto, sí. Sí, la operación del pasado 27 además se llevó a cabo también en más provincias de España, no solo en el barrio de Lavapiés.
Uh-huh. Iban...
O sea, fue a nivel nacional.
Uh-huh. E iban detrás de bueno, consiguieron, porque he visto en internet la noticia, pero no encontré nada acerca de la resolución, de cómo iba la investigación, si se había detenido ya
está a punto de salir en prensa por parte de la Policía Nacional.
Y entiendo que no nos puede adelantar nada, ¿verdad?
Bueno, fue un golpe a una organización criminal bastante importante aquí en España.
¿Cómo de grande es el volumen de compra y venta en España?
Grandísimo. El volumen de importación de mercancía falsificada es inmenso. Y mueve muchísimos millones de euros al año.
Porque China y Turquía, que entiendo son los principales exportadores, bueno, sí se conoce mucho eso, sobre todo China, ¿no? El mercado chino es muy famoso en cuanto a imitaciones, pero en España también se fabrica.
Sí, sí se fabrica, lo que pasa que no a esa escala. Y es, a veces para las redes organizadas es más cómodo importar y más barato que producir, por supuesto, porque para producir en España se produce, hay dos maneras de producir en España. Bien importas el producto blanco, es decir, sin marca, uh-huh. Y aquí se le plancha la marca, bien con pegatinas o se le cose el logo o lo que sea, o bien importas ya el producto directamente falsificado, ya vulnerando los derechos de propiedad industrial. Entonces es mucho más cómodo que fabricar de cero, porque al final aquí para fabricar de cero pues tienes que hacerte de un material de cierta calidad. Y bueno, hace poco tuvimos la operación Palomitas, que fue de un falsificador que había trabajado en Loewe y se montó su fábrica en Ubrique con cuero de primera calidad y con unas falsificaciones de verdad buenísimas que se vendían hasta en el barrio de Salamanca.
La venta de...
Pero no es lo normal.
Ajá. La venta de falsificaciones es perseguida, está tipificada, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la compra? Porque sí sé que en Francia pueden multarte si te incautan un producto falsificado en la aduana, por ejemplo, pero no me queda claro exactamente si el que compra tiene algún riesgo aquí en España.
No, o sea, solamente tiene riesgo el importar, al final el lucrarse con la falsificación. En este país no se pena la compra para uso personal de un producto falsificado.
¿Debería hacerse?
Bueno, depende de lo que nos interese ya a nivel de país, proteger los derechos de propiedad industrial. Francia es que es un país que con la moda y con... se preocupa muchísimo de ese tipo de cuestiones. Aquí pues no está como entre las prioridades, pero habría que estudiarlo.
Recuerdo...
Porque somos el segundo país más consumidor de falsificaciones.
Sí, por detrás de Bulgaria. Recuerdo el sector musical y cinematográfico hace no muchos años como uno de los más perjudicados en tiempos en los que se vendían discos y películas en el Top Manta, pero claro, en poco tiempo ha cambiado todo mucho gracias a las plataformas de contenido bajo demanda, de streaming. ¿Significa esto que la piratería en el sector ha descendido?
No ha descendido. Lo que van cambiando es el modus operandi. Desciende, por ejemplo, el car sharing, que es utilizar una tarjeta, una parabólica y tal, y aumentan, pues, por ejemplo, el pirateo de señal, pues eso, por plataforma, el IPTV que se llama, ¿no? Van cambiando, entonces, no es que descienda, es que, pues eso, se va modernizando, y así es como también no lo pone más difícil.
¿Ustedes tienen recursos suficientes para luchar contra la falsificación y las imitaciones?
A ver, estamos claramente desbordados. Lo que pasa que, bueno, la Policía Nacional y otros cuerpos tenemos personal. Lo que pasa que, claro, al final, cuando haces una operación, incautas muchísimo material, no se puede quedar en depósito judicial, no se puede quedar en depósito policial. Al final, la marca, la que puede hacerse cargo o suele hacerse cargo, le produce también un perjuicio económico. Y, en fin, o sea, al final es una cadena en la cual no solo... No es una cuestión de personal, sino también de más cuestiones, ¿no? Que dificultan el poder perseguir estos delitos de una forma más rápida o más... Bueno, eso.
¿Qué medidas deberían o podrían impulsarse para que este mercado, pues hombre, no desaparezca? Porque entiendo que es imposible, ¿eh? Ojalá, pero bueno. Pero sí mengue a niveles residuales.
A ver, pues las campañas de concienciación, a ver, la Organización Española de Patentes y Marcas, la oficina, tiene campañas de concienciación y tal. Lo que pasa que yo creo que la gente no es consciente realmente del daño que, no hablo del tema económico, daño a la salud que puede producir una falsificación, porque es que se falsifica de todo, pasta de dientes, champú, cremas, perfumes, Ferraris, se falsifica de todo. Entonces, juguetes, ¿hasta qué punto le vas a dar a tu hijo un juguete que puede tener piezas pequeñas, sí, que no está
además,
testado?
Además, leía que era el 16%, lo de los juguetes, un 16%, creo, sí, que era, creo que copaba, sí, la lista, o sea, el primer puesto en la lista de productos, sí, más, sí, falsificados.
Sí, nosotros encontramos y cada año hacemos una campaña de Navidad para ver si podemos conseguir sacar del mercado todos los máximos juguetes que podamos, porque es que realmente son peligrosos. Y además, cuando yo que tengo la oportunidad de coger la falsificación, tocarla, de verla, es que son, de verdad, son realmente peligrosas. Y además, yo no sé de calidad del plástico, pero a nivel químico, sí, pues también es que son diferentes. Nadie ha comprobado la calidad de ese producto.
Bueno, inspectora María Cirre, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, pero hemos quitado tiempo que seguramente usted dedique a cosas muy, muy, mucho mejores, a lo mejor. Pero le agradezco mucho mejor que haya, mucho que haya estado con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como veis, son exactamente iguales, los estuvimos mirando. Y luego el símbolo de Chanel, pues yo lo vi exactamente igual. ¿Qué opino yo? ¿Creo que es piel? ¿Que no lo es? Yo tengo dudas. Yo les he preguntado, porque yo cuando pedí los bolsos les hice un cuestionario de preguntas que eran cuero real. No sé si el olor que desprende, que huele como a plástico, es por la bolsa de tela o es que el material no es bueno. Igual es que no son de piel.
Estamos dedicando este rato a analizar el mercado de falsificaciones en España. Dos de los principales motivos de compra, se lo decía antes, son el precio elevado y la disponibilidad, la oferta de estos productos. Claro, los avances tecnológicos hacen que cada vez sea más difícil diferenciar una copia de un original. De hecho, no pocos comercios recurren a peritajes para averiguar si algún distribuidor ha colado de manera intencionada o no una imitación, una falsificación en su esto. Albert Galán es perito judicial textil en Barcelona y está con nosotros esta mañana. Don Albert, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Un saludo.
¿Cómo de frecuente es esta práctica entre los comercios? Pues sé que usted ha llevado a cabo algún peritaje.
Sí, bueno, yo soy especialista en peritajes textiles y, bueno, me suelen contratar pues para empresas, comercios, para determinar si algún producto textil pues es una copia o no es una copia, ¿no?
Uh-huh. Decía la inspectora María Cirre que se falsifica de todo últimamente. Uh-huh. ¿Cuál es? Usted está especializado en el textil, pero entiendo que han pasado productos de todo tipo por sus manos. ¿Cuáles son los productos que más cuesta diferenciar entre un original y una copia?
A ver, si yo clasificaría tres tipos de copias, ¿no? Uh-huh. La copia muy mala, la que prácticamente todo el mundo puede ver, porque claro, comparas, ¿no? Puedes ver y detectas que es una copia. En el otro extremo estaría la copia que se confunde, que no hay manera a simple vista de poderlo determinar. Y luego está en la parte intermedia, ¿no? Las copias que hay dudas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es realmente difícil determinar si una cosa es una copia o no, si no tenemos una base comparativa, explico? Es decir, sí. Esto es copia de qué. Cuando hablamos de qué es copia, hay que tener un referente. Entonces, ¿los referentes cuáles son? Pues bueno, hay que conocer el producto que se va a comprar, conocer la marca, conocer los rasgos característicos de ese producto, y de esta manera tú puedes comparar y llegar a determinar si algo, si el producto que tienes o que quieres comprar es una copia o no es una copia, ¿no? Entonces, hay varios tipos de formas de poder comparar. Si estamos hablando de una persona que compra en una tienda un producto y quiere saber si es una copia o no, yo le recomendaría, pues bueno, tenemos dos tipos de técnicas para hacerlo. Una es lo que es el tacto, ¿no? Y uh-huh. la parte visual. Uh-huh. El tacto es importante, sobre todo en textiles y en algunos productos de cuero, ¿no? Como pueden ser algún bolso. El tacto en textiles es importante porque te da una sensación de más asperecedad o más... se diferencian los tejidos en este punto. Uh-huh. Pero lo que es más importante a mi entender es poder comparar, ¿no? Es decir, que cuando vayamos a comprar algo y no sabemos si es una copia o no, podamos comparar. Si no tenemos la posibilidad de poder tener el artículo original o el artículo que vamos a comprar, es muy usual o se puede hacer utilizando el móvil, que hoy en día pues todos tenemos acceso a móvil y a, uh-huh. a plataformas de internet. Yo aconsejo siempre ir a buscar la marca en cuestión que vamos a comprar y a partir de ahí el producto que queremos comprar y pues a través del zoom y las características técnicas del producto poder determinar esos rasgos, esos puntos, esas cosas que pueden variar en una copia, ¿no?
Y de hecho, veíamos esta mañana en la redacción que existe una aplicación que diferencia bolsos falsificados de bolsos reales, que yo creo que es uno de los productos también a los que más acuden. Yo esta mañana he preguntado por redacción a varios compañeros, no diré sus nombres, evidentemente, pero es frecuente encontrarse con compra de zapatillas, de bolsos. Yo le quería preguntar por los relojes, porque... sé que, y ha hablado usted de tipos de falsificaciones, la que es considerada réplica, que creo que es la mejor, que nos estamos ante un producto que a lo mejor puede costar 1.000 euros,
sí, sí.
La réplica de un reloj.
Sí, sí, correcto. Es decir, en relojes, yo no soy experto en relojes, pero por lo que he podido saber en mi vida profesional, los relojes tienen incluso algunas piezas que son originales, uh-huh. con lo cual están mezclando productos originales de no originales. También hay que decir que este tipo de productos, los relojes de ese tipo de réplicas, los precios no son baratos, son precios también elevados, ¿eh? Es decir, estamos hablando de precios quizá a la mitad o un tercio del valor real del producto. Entonces, quizás los relojes, cuando decías antes, Alberto, de qué productos son los que puedan costar más, saber o que se pueda confundir más, quizás los relojes es uno de esos productos, ¿no? Porque ahí se pueden combinar piezas nuevas, piezas de calidad, piezas originales. Es bastante complejo el mundo de los relojes.
¿La gente acude a denunciar menos de lo que debería?
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Lo que pasa es, claro, cuando vas a comprar un producto y el...
Claro, que una cosa es, perdón, discúlpeme, que le corte, claro, una cosa es que tú la compres de forma intencionada, que te hayas viajado a China o que el lavapiés estés comprando algo en un Top Manta, y otra cosa muy distinta es que vayas a una tienda, que a esa tienda le hayan estafado y le hayan colado un producto falsificado y tú te lo comas.
Claro, es lo que decías, primero hay que identificar si el que va a comprar una copia quiere comprar una copia o no,
claro.
Que es lo que decía la inspectora antes, ¿no? El que va a comprar falsificación porque quiere un precio barato y quiere tener acceso a, aunque no sea original, ese es un, ahí no podemos entrar, ¿no? Como perito, nosotros lo que hacemos es la persona o institución o empresa que se ha sentido engañada porque ha comprado o va a comprar algo que se piensa que es una copia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en textiles yo recomiendo mirar en detalle lo que son las costuras, ¿no? Claro. Las etiquetas, los grabados o estampados o dibujos, si los hay, y eso compararlo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Con una ampliación de la web de la marca original, ampliando podemos ver algunos rasgos donde se encajan los estampados. Bueno, en las etiquetas sobre todo hay mucha información que uh-huh. básicamente deberíamos saber.
Cuanto a las referencias, por ejemplo, ¿no?
Sí, en las etiquetado hay toda una normativa europea e internacional que las etiquetas deben de llevar, pues primero el nombre y la empresa con su NIF de importador o el fabricante. Tiene que tener un desglose de lo que es el tipo y la forma de lavado, planchado, etcétera, si aceptan o no aceptan ese tipo de cosas. Hay también la parte de composición. Es decir, cualquier prenda textil que encontremos que le falta algo de esto, ya debemos dudar. Uh-huh. Porque es que algo no han puesto, ¿no? Algo se han dejado o algo han intentado ahorrar en el precio, ¿no? Uh-huh. Por eso en esos casos hay que dudar. La etiqueta es un buen elemento. También podemos comparar distintas etiquetas de distintos productos, ¿no? Uh-huh. Que eso también no sirve, ¿no?
Hablaba de un dato sorprendente, y es que más de la mitad de jóvenes menores de 25 años reconoce comprar productos falsificados. Yo recuerdo, bueno, que siempre la falsificación, pues bueno, se ha acudido a ella, pero siempre hemos sentido mucha vergüenza, o se ha sentido mucha vergüenza a la hora de reconocerlo. Parece que en la generación Z ya no existe esa vergüenza. ¿Hay un cambio de paradigma? ¿Encuentra usted alguna explicación del porqué de esto?
La verdad, no. Yo tengo 59, voy para los 60, con lo cual me pilla un poco lejos la generación Z, aunque tengo tres hijos, y sí parece esa tendencia, ¿no? De que hay menos como sensibilidad, decir, bueno, pues yo sí quiero tener una marca de unas zapatillas de una marca determinada, pues me las compro, aunque sean pues copias, porque me duran un año, y pues hay esa tendencia, yo creo que sí. Y aquí yo creo que la labor de lo que es la inspección y la policía está haciendo unos buenos trabajos, ¿no? A mí me vienen bastantes casos de incautaciones de la Guardia Civil o de aduanas, sobre todo, en el cual se ha detectado posibles copias, ¿no? Entonces nosotros como peritos actuamos y vamos y analizamos pues el producto. En el caso de textiles, pues hacemos pruebas ya para determinar si son copias o no, pruebas con microscopía, con productos químicos, para ver realmente desde, no solo visualmente y a nivel de tacto, sino con aparatos de laboratorio utilizados para ese tipo de identificación de copias o no copias, ¿no? Las marcas también, como has dicho antes, Alberto, uh-huh, están intensificando mucho la presión sobre ese tipo de comercio de mercado ilícito, porque realmente como marcas ellos pagan unos derechos de marca y les protege para que no sean copiados. Es que realmente detrás de todo esto hay un derecho que les garantiza una protección de esa marca o de esos diseños que no puede ser vulnerada por cualquier otra persona, ¿no? Entonces las marcas están apretando mucho y realmente, pues bueno, es lo que deberían hacer, ¿no? Y la gente debería ser más consciente de que lo que son las copias es un mercado ilícito y debería, pues evidentemente, estar más concienciada de esto, ¿no?
¿Cuál es la falsificación más espectacular que ha tenido en sus manos? ¿Algún producto, no sé, algo que recuerde?
Un producto textil de un, no puedo decir la marca, uh-huh, pero de unos diseños, de unos estampados que eran prácticamente iguales, que tuvimos que hacer análisis químico de descomposición de fibras, análisis del hilo, qué torsión tenía, qué diámetro. Es decir, fue apasionante porque realmente hubo que exprimir hasta los límites todo lo que son los análisis textiles, ¿no?, de laboratorio. Y esa fue, en cierto modo, la más compleja que he vivido, ¿no? Pero claro, son marcas, en ese caso una marca de un valor añadido alto, con lo cual, bueno, esas falsificaciones tampoco se vendían a un precio barato, ¿eh? Estamos hablando de más o menos la mitad del precio de venta. Entonces, a mi juicio fue una de las más bien hechas como marca, si se puede decir así, como copia, si se puede decir así, y en las que más pude disfrutar por el hecho de poder determinar los aspectos analíticos de esas prendas, ¿no?
Don Albert Galán, perito judicial textil, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, ha sido un rato muy interesante.
Muchas gracias, Alberto, un placer, buenos días.
Ahora usted me da un momento porque enseguida viene Javier García Arevalillo con las series o documentales que más le hayan llamado la atención esta semana y después la receta del fantástico señor Goyancis. Así que nada, eso en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa.
empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales. 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes nos acercamos a la pequeña pantalla. Se dice, Javier, se dice pequeña pantalla cuando sí, son las series. Hablamos de series y documentales con Javier García Levalillo. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Oye, vas a hablarnos de tres entregas.
Sí.
¿Son las tres nuevas?
Sí, a ver, son las tres nuevas. De una se ha hablado en este programa a lo largo de la mañana, así que vamos a pasar rápido. Uh-huh. Pero es que yo estoy indignado. O sea, ¿por qué? Hay una serie que fue prometida. Se nos presentó un tráiler y finalmente no va a ver la luz.
¿Qué me dices?
Fue la serie sobre Pedro Sánchez.
Ah, claro.
O sea, esa especie de The Office que iban a montar en torno al gabinete de Pedro Sánchez.
Que no quiso ninguna plataforma.
Eso tengo entendido yo también. Y que no se ha llegado a publicar.
La única opción que tenían era ponerlo en abierto en televisión española. Pero ¿cómo vas a utilizar la cadena pública?
Descarado. Ahí está. Bueno, o sea, yo estoy indignado porque yo iba a hablar de esta serie ante Eternum, pero ha pasado lo contrario, y es que un productor ha decidido dar en abierto su propio documental o su propia visión de Pedro Sánchez con el documental del Autócrata.
Vamos allá. Tenemos el ahora. Parece que nos está...
Bueno, hijo de un viejo socialista, amigo mío. Su vida política empezó demasiado pronto, en mi modo de ver.
¿Tú te la invitas a Javier?
A ver, es una horita, ¿eh? O sea, se ve muy rápido. Uh-huh. Bromas aparte con lo de la serie de Pedro Sánchez, etcétera, pues eso, hemos pasado de lo que habría sido un documental agiográfico a ver a exmiembros y exvotantes del PSOE decir ciertas lindezas de Pedro Sánchez bastante merecidas a lo largo de estos años. Algunos dirán que es justicia divina, porque también se ha difundido en abierto, teóricamente por las presiones del Ministerio de Cultura a los distribuidores. Así que pues este productor, Carlos Hernando, que se ha mencionado ya mucho, pues ha decidido, oye, vamos a hacerlo en abierto. Uh-huh. Joaquín Leguina, César Antonio Molina, Tomás Gómez, Rosa Díez, o sea, el retrato es demoledor. Uh-huh. Yo me quedo con la escena final, que intercala los aplausos que se vivieron en el Congreso, cuando Pedro Sánchez justificó o explicó los motivos detrás de la convocatoria electoral del 23J, ajá, a su propia bancada, a los, al propio equipo del Partido Socialista, la va intercalando con un rebaño de ovejas. O sea, es muy salvaje, ¿vale? En algunos momentos yo creo que carga bastante la mano, pero oye, o sea, también desde la perspectiva de quien ha hecho, lo que fundamentalmente se quiere denunciar es, oye, pues el uso, digamos, que se ha hecho de las instituciones y de cómo se ha ido degradando en el fondo, o sea, la convivencia
tiene
política,
carga, ¿no?, ideológica,
evidentemente. Bueno, tiene carga sobre todo de, oye, desde la perspectiva de una izquierda que parece haber desaparecido del panorama político, oye, pues un intento de reclamar, oye, el sanchismo no es la izquierda, lo que está haciendo Pedro Sánchez, solo podemos recuperar la izquierda esa original,
además, creo que
denunciando lo que esta persona ha hecho con este espacio político.
Muchísima gente de izquierda que se siente progresista en este país, correcto, está de acuerdo con ese mensaje que dices. ¿Tú has pedido el voto por correo? ¿Vas a votar aquí?
No, votaré aquí. Sí. Me quedan todavía 3 semanas de estar aquí en Madrid pasando calor, así que una de las ocasiones en la que pasemos calor será yendo al colegio electoral.
Bueno, hablamos de otra de las series de moda, se llama Rapa.
Si quitas a los delincuentes comunes, a las bandas, a los profesionales, la mayoría de los asesinatos los comete gente normal, que pierde el control. ¿No sabes quién es?
¡Qué absoluta maravilla!
No sé de qué va Rapa, pero ahí hay teje-maneje político también.
Sí, hay cosas de política, sobre todo en la primera temporada. De hecho, el crimen inicial, el crimen de la primera temporada es el asesinato de una alcaldesa en Galicia. Y la segunda temporada no es política, es más bien en torno del ejército.
¿Porque de qué va Rapa?
Rapa es un profesor de instituto, que no le gusta nada ser profesor de instituto, que es Javier Cámara. De puñetera casualidad presencia el asesinato de esta alcaldesa y ve un filón en su vida menguante, porque ha sido recientemente diagnosticado con ELA. Oye, pues que tiene la ocasión de su vida de hacer algo que tenga sentido, ¿no? Y entonces se pone a investigar, se hace amigo de un agente de policía y intentan resolver el caso de la alcaldesa. No voy a decir cómo acaba esa primera temporada. Y en esta segunda temporada también hay un asesinato. Él ya ha dejado la docencia y está obsesionado con la idea de sacar un thriller, de sacar una novela de sus propias pesquisas, con un caso que llame la atención, etcétera, etcétera. La segunda temporada, o sea, si la primera es buena,
Hay que ver la primera para ver la segunda.
Sí. Vale. Además es que es tan sencillo como ver 6 capítulos de 45 minutos, o sea, que es...
Vamos, o sea, dices, o sea, sencillo, es... parece que se dedica... Sí.
Yo he visto las 2 temporadas, pero en un tiempo.
Es que he tenido la fortuna, entre comillas, de que el viernes por la tarde tenía placas y me tocó meterme en cama con antibióticos, entonces, oye, pues la segunda temporada es que la he visto del tirón.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
A ver.
Solamente estoy esperando que hagan la tercera.
Así bueno,
de lo buena que es la primera, lo ha dicho muy bien él. La primera está muy bien, muy buena, pero es que la segunda supera.
Segunda es que me han dicho, o sea, que está espectacular. Es Javier Cámara.
Sí,
pero
sí.
Yo le vi hace poco en un vídeo de Residente. Estuvimos hablando de la tiradera de Residente, que es este beef que hay entre raperos, ¿no? Esta, que porque tú, porque yo, porque íbamos a conquistar el mundo los dos y tú al final acabas haciendo esto. O sea, en fin, que se meten, iba a decir una palabrota, pero no. Es decir, que se dan caña unos a otros entre mensajes. Javier Cámara aparece en la promoción de esa tiradera haciendo de cura. Y es que la interpretación de Javier Cámara es espectacular.
Sí. O sea, es que además es un personaje difícil de interpretar, porque es una persona que está desesperada, pero a la vez tiene ahí un fuego dentro que le lleva a estar obsesionado. Es ese personaje que no es que sea genial, o sea, no es un Poirot, para entendernos, pero es suficientemente metódico y tiene suficiente creatividad como para ver cosas que a veces la policía no ve. A la vez es desagradable, pero te cae bien. O sea, es una mezcla de personajes espectacular. Que... O sea, es una maravilla. También, o sea, hace muy buen tándem con Mónica López, la que interpreta a la agente de policía. No sé, yo invito a ver los primeros capítulos de la primera temporada.
Ahí está.
Animo también a decir, oye, si la primera te gusta, es que la segunda te va a encantar.
Ajá.
El casting que se han hecho y el desarrollo de personajes, sobre todo en la segunda temporada, es magníficos, o sea, los personajes de la armería son, o sea, lo que hacen con esa trama es, o sea,
no, te veo entusiasmado,
no,
te
es
veo
que entusiasmado. Es para ello,
el personaje de Tacho, por ejemplo, sí. es o sea, es un hallazgo, bueno, o sea, todo maravilloso,
bueno,
todo
no, maravilloso, no,
¿verdad?
Dios, está contando,
no, no porque sea española. Más bien al revés, o sea, es que me ha sorprendido para muy,
yo
muy,
estoy
muy
convencido bien. De que el cine y la industria de las series en España claro, tiene que ser de las más potentes del mundo.
Ahora
bueno,
mismo,
no me quiero imaginar cómo
ahora mismo es maravilloso.
Bueno, vamos a acabar con un poquito de una sonrisa con comedia, porque la tercera recomendación de Javier García Revalillo se llama Poquita Fe.
Hostia.
Eso es buena suerte. Joder.
Llovía mierda. Literalmente.
¿Pero cuántas son?
Dice el supervisor que son dos.
¿Cómo van a ser dos?
Si son como yo.
Últimamente no hacemos otra cosa.
Es que esta
cosa,
escena. Bueno, esta escena en concreto, o sea, es, te diría cualquier es, escena. Bueno, pero sí. Es que esa escena es, o sea, es un retrato de España. Sencillamente genial, o sea, ver a cómo se va reuniendo toda la plantilla de seguratas viendo palomas cagar.
Es porque de qué va Poquita Fe, yo es que no sé nada de él.
Es o sea, María José lo definió muy bien el otro día, como, o sea, son dos tipos de Cuenca, ya está, o sea, es
de Albacete.
Perdón, de Albacete efectivamente. Ya está, o sea, un matrimonio de tíos súper normales viviendo su vida. O sea, es, no sé.
De buenas
no sé
personas, son buenos.
Son majos, o sea, sí. Son pero... sencillos. Pero
la trama
divertidísimo. O sea, entonces, son 12 capítulos de 20 minutos cada uno. O sea, se ve
de enero a diciembre, o sea, enero, febrero, justo. Marzo, abril, así van mes a mes.
Y de un costumbrismo y de un reflejar la vida cotidiana, pues, de un matrimonio normalísimo. Pero claro, con una retranca, con una ironía, con... No sé muy bien cómo describirla, pero es que estoy enamorado.
A mí me vaya, perdón.
¿Tú la has visto Naranjo?
Sí, he visto tres o cuatro veces y no me han gustado. ¿No
te
han gustado? A mí me encanta esto.
Me parece que no tiene ni pie... No creo que sean surrealismo, pero que no tiene ni pie ni cabeza.
No.
Oye, muchas
veces... Muchas
veces, una de las series más surrealistas de la que se avecina, ¿no? Y de las que más apoyo...
Sí, pero tienen un humor diferente.
Ajá, es distinto sí, esto.
Es muy distinto.
Yo, no tiene nada que ver. A mí, yo he visto cuatro capítulos y no me ha gustado ninguno.
Me gusta incluso...
Ni me ha levantado media sonrisa.
Ya. Bueno, hay distintos tipos de humor claro. Y a cada
es
uno...
Es que es un humor peculiar, ¿eh? O sea,
y luego el lenguaje narrativo también, ¿no?
Exactamente.
Como lo plantean casi como una especie de documental donde ellos miran a cámara, dicen cosas, ¿eh?
Ah, sí. Exacto,
y están contando su historia.
Es un falso documental tipo The Office, etc.
Pero di quién son los protagonistas, que es que
Raúl
hay...
Cimas, adelante, maravilloso.
A ver, Javier.
Raúl Cimas, sí, y no lo tengo aquí apuntado, perdonad, bueno, porque no me lo aprendí de memoria.
Ahora lo vemos, pero bueno...
La de Cámara Café.
O sea, efectivamente, vale. La de Cámara Café.
Pero y hemos dicho entonces... Que el autócrata, por cierto, su director, Carlos
Hernando,
estará con nosotros en Herrera en Cope dentro de no mucho tiempo, con Carlos Herrera, y hablaremos largo y tendido de ese documental. De todas formas,
está muy bien, ¿eh?
Este me lo voy a ver.
Sí,
a ver
si tengo tiempo. Se ve muy rápido.
Este tiempo
le para... tengo que dar las gracias a Revalillo por la recomendación de la semana pasada, The Old Man.
Hombre.
No. No puedo decir nada. Estaba loco por irme a la cama y no podía. O sea, terminé el primer capítulo y me quedé pegado al sofá, que no digo más, es algo tremendo. Qué buena.
The Old Man,
qué
buena, ¿no? Bueno, pues entonces sí, tenemos esta, el autócrata, The Old Man, Rapa, la segunda,
Poquita
y esta,
Fe,
Poquita Fe,
que la otra protagonista es Esperanza Pedreño.
Perfecto, maravilloso. Oye, pues Javier, nos echamos el teléfono, muchas gracias.
Un placer.
Y hasta aquí ya llegó el fantástico señor Goyanzis,
que hoy trae una receta que me gusta.
Receta fresca, pero también rotunda, o sea, con un sabor potente, porque lo cortés
no quita lo valiente.
Crema fría de mejillones y tomate rosa de la reina.
¡Ay, va,
qué rico! De hortícola al agua del feo.
Una de las cosas, Joyo, a las que más me he aficionado, yo nunca fui muy amante del mejillón hasta que lo probé en escabeche.
Qué bueno.
Mejillón en escabeche.
Qué bueno.
Pero casero. Es decir, la conserva de mejillón es maravillosa, está muy bien. Sí, sí, sí. Pero ese mejillón fresco, escabechado es un espectáculo.
Es una auténtica locura. Comimos unos en Vigo que nunca se me olvidarán, en uno de los viajes, una de las salidas que hizo este programa, que era para repetir una y otra vez. De hecho, pedimos que nos pusieran más, porque lo pusieron a modo de entrada, yo hubiera comido con eso.
Uh-huh. De paté, y es una base de paté, y encima un mejillón, y eso es
también.
Pues nada, chicos, vamos a hacerlo con unos tomates Rosas de la Reina, ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión, de Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada, que son los que de verdad saben de tomate. No os olvidéis que colaboran con el Banco de Alimentos desde el año 2010, o sea que encima son solidarios, y han conseguido el reconocimiento del sello líder en el sector de la alimentación como un producto de calidad, confianza y uno de los mejores en su categoría, y eso lo han elegido los propios consumidores. Algo tendrá el tomate cuando los consumidores lo bendicen. Vamos a preparar esta crema fría de mejillones con un toquecito picante y con tomate Rosa de la Reina de una manera sencillita. Si queréis, podéis apuntar con un boli y con un papelito. Venga. Y si no, pues no lo hagáis.
Yo apunto todo. Pero de todas formas, como bien dice cope.es, es la salvación para todo el mundo.
Claro, tenemos una web y luego está el Instagram de un servidor, donde si bicheáis encontraréis recetas de tiempo atrás, maravillosas, algunas recientes, y luego fotiquis del personal que forma parte de mi vida. Pero en fin, lo importante es que los ingredientes son una cebolla o un puerro. Yo para esta, fíjate, dudaría. Posiblemente me quedaría con la parte blanca del puerro.
Ajá. ¿Pero lo vas a hacer en crudo o...?
No. Vamos a hacer una crema que luego enfriaremos.
Perdón.
Cuatro patatas. Hasta ahí podríamos estar hablando de una bisisua en un momento dado. Sí. Un tomate, Rosa de la Reina, que no debemos pelar porque la piel es muy fina. Es un tomate, recordad, muy elegante, con un sabor muy equilibrado, y su piel es tan fina, que no hace falta que pelemos el tomate como en otras recetas. Guindilla, esto es opcional. Podemos utilizarla en polvo o podemos también ponerle unas gotitas de tabasco. Dos latas de mejillones, a vuestro gusto, los tienen también al natural, no tienen por qué ser en escabeche, o una de mejillones y otra de berberechos, por lo que os contaré después. Ajá. Aceite de oliva, virgen extra, of course, sal, pimienta, azafrán o cúrcuma, va al gusto. El azafrán le va a dar un toque de sabor determinado y la cúrcuma otro, pero ambos le van a dar color, ¿eh? Uh-huh. Nata, tápate los oídos, José.
Sí,
que no. A ti esto de la nata te da asquito,
no,
pero...
No, no me gusta mucho, ¿no?
No, pero, a ver, puedes no ponérsela, ¿eh? Si no quieres. Yo la voy a hacer con nata. Y luego ya para terminar, cebollino, que lo vamos a picar, o perejil picadito.
Bien.
Y una cosa importante, yo utilizaría caldo de pescado, pero si queréis que no tenga ese sabor tan marinero, podéis utilizar uno de verduras o incluso uno de ave, ¿eh? No pasa absolutamente
nada. Yo a mí más montaña es de las cosas que más me gusta.
Claro, venga, nos metemos en la cocina. Sencillísimo. Calentamos aceite en una cacerola y ahí, con la cebolla bien picadita o el puerro picadito, vamos a preparar un sofrito, ¿eh? Uh-huh. Le vamos a poner también las patatas peladas y chascadas. Ya sabéis que es metiéndole el cuchillito y haciendo clach, 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 clach. Uh-huh. Esto le va a dar más textura todavía. Y luego la guindillita de la que habíamos hablado, que si es en polvo, bueno, pues casi mejor. O las gotitas de tabasco.
Yo creo que merece la pena, Goyo, acercarse al mercado a comprar guindilla fresca.
Sí.
A mí me gusta mucho.
A mí me encanta. Y tiene un sabor totalmente distinto. Y como te pases con la cayena seca...
No, eso te la...
Me pasó el otro día.
Sí.
Me pasó y me pasé.
Y no comió nadie, ¿no?
No, se le saltaban las lágrimas a la gente.
Es que además es con el follón de pasarte de salado. Es a lo mejor, yo probé una vez un truco que es meter una patata en un guiso.
Sí, eso
dice, si te pasas de salado se le quita un poco el sabor. Sí. Pero es muy difícil. Ahora, el picante no hay forma de bajarlo.
No hay.
A no ser que cambies la receta al completo o bebas o te pongas un vaso de leche.
O que, diga, o que me quieran mucho y digan, no, o sea, a mí me gusta picante. Digo, pues la toma la gamba.
Tenemos la cebolla o el puerro con las patatas, le vamos a dar unas vueltecitas y le vamos a dejar que coja sabor ahí con el aceitito, y luego vamos a añadirle ese tomate Rosa de la Reina cortado en trozos a nuestro aire, porque como luego lo vamos a pasar por la batidora, lo echamos ahí y lo dejamos un rato. Cubrimos con el caldo, el que queráis, hasta que la patata esté blandita, ¿eh? Cuando la patata ya esté blanda, vamos a incorporar los mejillones de nuestra lata. Nos vamos a guardar otra de mejillones para decorar o decoraremos, y también nos los comeremos, claro, los berberechos. Salpimentamos y todo eso lo pasamos. Bueno, antes, si queréis, le podéis añadir esa nata, que va a hacer que sea una crema, más suave. Si no, no. Pero con la cacerola fuera del fuego, siempre le damos unas vueltas y cuando esté todo ligado, a la batidora. Después, si queréis hacerla muy fina, la pasáis por el chino, dejáis enfriar fuera de la nevera y después ya dentro de la nevera. Cuando ya esté muy fría, se saca, picamos el cebollino o el perejil, se lo echamos por encima. Además va a quedar muy mono porque le va a dar colorcito, no solo sabor. Y luego ya unos mejillones por ahí o unos berberechos o las dos cosas.
¿Sabes qué le pega a eso? Un aceite de albahaca, por ejemplo.
También.
Por arriba, claro, por encima. Tú no puedo sacar a Tony.
Es que no sé ahora mismo el aceite de albahaca.
Pones albahaca y aceite en una en un
detector,
le das a la turno mí y luego tú coges y lo cuelas. Ojo, cuando se cuele un aceite de hierbas, hay que dejarlo caer, es decir, no hay que removerlo. Tú pones el colador, dejas el mejunje y eso que vaya cayendo gota a gota él solo, porque si no vas metiendo sedimentos en
el exterior. Y si no, Alberto,
es que me pone, ojalá pudiesen ver ustedes las caras que me pone Tony cuando...
Es que saben tanto. Tony, Naranjo, tú me entiendes, ¿no?
No, hombre, Tony, yo lo que me pongan por delante me lo como, pero hasta ahí llego.
Que si te gusta la albahaca, con que la piques y se la ponga...
También,
pues,
es
verdad.
Pues eso es ya más
albahaca
rápido.
La fresquita, la seca y...
Me gusta que que recuperes costumbres veraniegas.
A ver.
Pues mira, sí, porque hace ya tiempo que no vemos tantos kioscos de granizados de limón, leche merengada y horchata como había cuando éramos pequeños y cuando éramos adolescentes. Ha ido desapareciendo la costumbre del granizado de limón. Se puso tan de moda que hasta vendían una máquina para tenerla en casa, como las de los bares. Hubo gente que, bueno, esa luego la metió en el trastero, pero la utilizaba. Vamos a recuperar el granizado, que es una bebida que viene desde Mesopotamia, fijaos, o sea, en el siglo XX antes de Cristo ya se hacía. Con la nieve, pues mezclaban zumos de frutas, exprimidas a su manera, claro, entonces, y después eso ya pasó a España a través de los árabes, que lo endulzaban con miel. En eso han sido siempre los árabes muy exquisitos, aparte de que no teníamos el azúcar como la conocemos ahora, que viene de la remolacha o de la caña.
Oye, mucho mejor con miel que con...
Sí. Pero ahora no vamos a utilizar nada de eso, porque fijaos, os voy a preparar un granizadito para que lo hagáis en casa, si os atrevéis, con ciruelas.
Sí.
¿De qué te ríes, chaval?
De nada.
No, sea,
mira,
ha pasado algo ahí.
Se ríe.
Ha pasado
no sé,
ahí.
No sé qué ha pasado. Yo no
lo de
sé
la miel, que no lo sigue, venga, no, rapidito sigue, y venga. Fácil. Las ciruelas que empiezan ahora ya a estar en nuestros árboles y en nuestras fruterías, empiezan en julio, terminan más o menos en septiembre. Cogemos medio kilo de ciruelas. Zumo de manzana, un zumo de manzana natural que te lo venden envasado y muy rico. Zumo de limón, que se lo hacemos en casa con unos limones, agua y hierbabuena. No necesitamos más. Pelamos las ciruelas, le quitamos el hueso y trituramos hasta convertirla en un puré. Luego, por otro lado, vamos a añadir el zumo de manzana, un zumo de limón con medio vasito suficiente y volvemos a triturar todo, ya con las ciruelas, el zumo de manzana y ese poco de zumo de limón. Lo vamos a meter en un tupper y lo congelamos solo 2 horas. Porque el truco del granizado es que cuando esté a media congelación, nosotros vamos a romper los cristales con lo que tengamos, pues un mazo, tal cual, y vamos a hacernos ese granizado, que es un granizado más vasto que el de las máquinas, pero que queda riquísimo.
Pues sí, queda riquísimo en casa.
Decoramos con menta picada o con hierbabuena, unas hojitas también de hierbabuena y Santa Pascua, si esto tenemos una entrada fresquita. Maravilloso.
A mí el que más me... A ver, el de limón es el clásico.
Sí.
Pasa que yo, el granizado de sandía... Es que
es una sandía.
Cosa, es una... A mí me encanta. Sí. Yo una de las inversiones que hice el verano pasado fue comprarme una licuadora. No la que solo saca el líquido.
Sí.
Y un licuado de sandía es espectacular. Sí. Y si eso ya lo metes en el congelador, como ha dicho Goyo, pues bueno, imagínate.
Una duda, ¿tardan lo mismo en el café haciendo el café que haciendo el...
qué
mamón,
qué mala leche.
La licuadora es que rápida, le da el botón y
la receta de la crema de mejillones esta semana, y a ver si conseguimos invitado. Si te apuntas, Alberto, la grabamos contigo, el niño y yo.
Venga, ¿eso dónde? ¿Eso cuándo?
Bueno, quedamos el día. Mira,
vamos a hablarlo
mejor.
Vamos a hablarlo.
¿Lo hablamos luego?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
bien,
sí.
En Instagram esta semana, a lo mejor, con Alberto Rey.
Herrera en COPE, le queda una hora por delante. Le vamos a contar cosas muy interesantes. Entre otras, vamos a abordar la falta de atención primaria en pueblos rurales. Y más adelante te vamos a hablar de nutrición. Porque hay que volver un poquito a la comida de nuestros ancestros. O hay que recuperar, que no se pierdan las comidas tradicionales.
Esa es la que yo sé hacer.
Ay.
La normal, la antigua. Claro, es unas cosas tan modernas.
Me da un momento y volvemos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Hay impulsos que nacen de dentro y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las